Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 62. El Salmo 62 dice así: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Había en los años 60 un programa en la televisión que era a las 12:30 de la noche y era el programa de cierre. Es decir, la televisión en aquellos años acababa poco después de las 12:30 de la noche. Y el programa aquel se titulaba El alma se serena. El alma se serena. Yo nunca lo vi, por dos razones. Bueno, por una razón, sobre todo, porque no teníamos televisión. En aquellos años, en casa de mis padres, no había televisión. Pero aún en el caso hipotético de que hubiera habido televisión, tampoco lo habría podido ver, porque un niño no podía estar a las 12:30 levantado para ver la televisión. Puedo, aunque nunca lo he visto y no sé el contenido que tenía, puedo intuir el contenido o la intención que tenía, solamente ya por el título, El alma se serena. De lo que se trataba era de que después de todas las actividades del día y todas las pues agitaciones y movimientos, pues que al final se tuviera un momento de quietud, un momento de reflexión y uno se fuera a acostar, se fuera a la cama, entonces con esa tranquilidad, ¿no? Y quizá también con esa paz. Y efectivamente es que vivimos en un mundo agitado y en un mundo convulso. Bueno, si en los años 60 estaba agitado y convulso, pues ahora en el siglo XXI es algo ya multiplicado por mucho más, ¿no? Y yo creo que David, si nos agarramos a la mano de David en esta mañana y le seguimos en este salmo que él compuso, él va a tener mucho que enseñarnos acerca de cuál es la verdadera quietud. Porque la vida de David fue una vida convulsa, fue una vida agitada. Cuando miramos su biografía, ahí en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, vemos que en ninguna manera la suya fue una vida tranquila, en la que prácticamente apenas pasaban cosas, sino todo lo contrario. Todo en su vida fue agitación, convulsión, de tal manera que si él habla en este salmo de esta quietud, es porque él aprendió, él descubrió dónde estaba el secreto de esa verdadera quietud. Y es una necesidad que no solamente él tenía, sino que nosotros hoy en día también tenemos. Es una necesidad vital de que podamos aprender a tener esa verdadera quietud incluso en medio de un mundo tan agitado y tan convulso como el que estamos viviendo. Me llama la atención de que nada más abrir el Salmo, él ya tiene la certeza, el conocimiento pleno de dónde está esa verdadera quietud. Lo dice allí: en Dios solamente está acallada mi alma. Esta palabra solamente, que por cierto se va a repetir en este salmo hasta 6 veces, esta palabra solamente se puede traducir también como ciertamente. Es decir, podemos decir en Dios solamente está callada mi alma, pero también se puede traducir en Dios ciertamente está callada mi alma. Y las dos traducciones son totalmente correctas. Si decimos en Dios solamente está callada mi alma, estaremos diciendo que Dios es la única fuente, Dios es únicamente la fuente donde puedo encontrar la verdadera quietud. Y si decimos en Dios ciertamente está acallada mi alma, entonces lo que estamos diciendo es que verdaderamente en Dios es donde está acallada mi alma. Pero si combinamos las dos traducciones, en Dios solamente y en Dios ciertamente, entonces llegamos ya a la lección completa, a la lección total, que es decir que efectivamente, únicamente y verdaderamente en Dios es donde podemos encontrar esa quietud, ese reposo de nuestra alma. Así es como se abre el Salmo, y desde ese punto de partida es de donde va a empezar David la reflexión que está contenida en este escrito que él hizo. Esto ya de entrada nos enseña una cosa muy importante, de que si en Dios solamente y verdaderamente, ciertamente, está acallada mi alma, significa entonces que es en vano buscar esa quietud en otras cosas, en otros sitios, en otros lugares. Es en vano buscar esa quietud, por ejemplo, en los tranquilizantes. Hay mucha gente que procura, que busca, está necesitada desesperadamente de quietud interior, y entonces se ha agarrado a los tranquilizantes. El problema es que la quietud que dan los tranquilizantes es algo que dura un poco de rato, unas pocas horas quizás, pasadas las cuales el estado de agitación, el estado de convulsión interior vuelve a ser el mismo o incluso vuelve a ser peor. Lo mismo ocurre si tratamos de encontrar nuestra quietud en las criaturas, en las personas, porque esas mismas personas están también sometidas a ese estado de agitación y de convulsión interior, de tal manera que cuando intentamos apoyarnos en ellas o confiar en ellas, descubrimos que ellas mismas están necesitadas de eso que nosotros estamos buscando también. Es por esto que David afirma aquí, con esta seguridad, con esta certeza total, en Dios solamente, ciertamente, está acallada mi alma. Y es que hay un atributo que Dios tiene, que es el de la inmutabilidad. Es decir, frente al estado continuo de movimiento y de cambio al que está sometido este mundo, al que están sometidas todas las cosas, Dios no está sujeto a esa serie de fluctuaciones y de cambios a los que nosotros estamos sometidos, sino que Dios es siempre el mismo. Es decir, Él tiene esa quietud perfecta, eterna, en su interior. Hay un pasaje que describe muy bien esa cualidad de Dios, y lo tenemos en el Salmo 29 y versículo 10. Salmo 29, 10 dice así: el Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. El diluvio es aquella conmoción universal que hubo. Si alguna vez ha habido una agitación universal, fue aquella. en la que nada, salvo los que estaban dentro del arca, que era sostenida por la misericordia y la gracia de Dios, en la que nada quedó en estado de quietud. Pero aún en esas circunstancias, fíjate cómo describe aquí el Salmo a Dios. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre. El estado de estar sentado es precisamente ese estado de quietud. Uno se levanta, uno se pone de pie cuando hay algo que le preocupa, cuando hay algo que le agita. Pero si uno está sentado, incluso en medio de esas circunstancias, presidiendo como rey, es decir, sin haber perdido en ningún momento el control ni el dominio, nada se le ha escapado de las manos, en medio de toda esa barahunda que hay, eso significa entonces que en Dios está precisamente ese estado de quietud y reposo. Él, por tanto, es la fuente de donde emana todo ello. Y esta afirmación que David está haciendo aquí, él la apoya con una serie de razones muy importantes. De él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Estas palabras, salvación, roca y refugio, son las razones por las cuales David encuentra en Dios esa quietud. Salvación es lo contrario de perdición. Roca es lo contrario de allí donde no hago pie, allí donde no puedo sostenerme. Refugio es lo contrario de acechanza y de peligro y de ataque. Pues bien, todas estas necesidades a las cuales David está expuesto, perdición, no hacer pie, amenaza y peligro, son precisamente las que él recibe de Dios. De Dios es de donde viene la respuesta a esas necesidades, en la forma precisamente de salvación, de estabilidad y también de protección. Ciertamente David era un hombre que aprendió el secreto de dónde estaba la verdadera quietud. Hay un libro que escribió el escritor español Miguel de Unamuno, que se titula Paz en la guerra. Paz en la guerra. Pues mucho antes, 3.000 años antes de que Unamuno escribiera y pusiera ese título a esa novela, ya David había descubierto cuál es la verdadera quietud en medio del conflicto. Porque lo cierto es que a continuación él va a describir el conflicto, la hostilidad en medio de la cual él está metido, la perturbación. Dios no lo ha puesto en unas condiciones óptimas, idílicas, en las que todo está a favor y todas las circunstancias son favorables y el viento siempre sopla en su beneficio. Todo lo contrario. Como hemos dicho al principio, la vida de David fue una vida de constante peligro y de constante perturbación. Y es precisamente lo que él expone aquí en los versículos 3 y 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En otras palabras, hay toda una tormenta que se está preparando contra él para tratar de destruirlo, para tratar de echarlo abajo. Aquí vemos, en primer lugar, una cosa muy importante que en otros salmos también aparece. Es que la persona que es creyente, la persona que quiere encontrar su quietud en Dios, tiene enemigos. Y tiene enemigos que precisamente lo que procuran es arrebatarle, quitarle esa quietud que tiene. Y no un enemigo, muchos enemigos. Fíjate aquí el contraste que se hace en el versículo 3 entre un hombre y todos vosotros. Un hombre, evidentemente, se está refiriendo a él, y todos vosotros se está refiriendo a un número grande de gente. Así que el ataque, la tormenta que se está preparando contra él es desigual, porque es muchos contra uno. Es algo que él mismo ya experimentó, ya sintió allí en el Salmo 3, en el versículo 1. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Este desequilibrio entre los números, entre uno y muchos, es precisamente una de las circunstancias, de las características que tiene que enfrentar la persona que es creyente, que tiene delante de sí muchos enemigos que le combaten. Pero además del número que sobrepasa, están también los métodos que utilizan esos enemigos para tratar de echarlo abajo. Ahí en el versículo 3 se habla de la maquinación. La maquinación es urdir, es preparar un plan. No es ir a atacar a tontas y a locas sin saber muy bien qué es lo que se va a hacer, sino es algo que está meditado, que está pensado a fin de que tenga éxito. Ese es el método. Y no solamente la maquinación bien pensada, sino que el otro método es el disimulo, como vemos al final del versículo 4. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Es decir, es hacerle creer a la víctima de que todo está bien, de que ellos están en buena disposición hacia él, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Pero la utilización del disimulo tiene como objetivo que el otro esté tranquilo, de que no hay nada contra él. Y ahí está entonces toda esta tormenta a fin de aplastarlo, a fin de destruirlo, de arruinarlo. La descripción que se hace al final del versículo 3 es una pared desplomada, una cerca derribada. Algo que estaba construido, algo además que servía de protección, ha sido totalmente echado abajo. La imagen es, por tanto, de ruina y de desolación. Y aquí es donde aparece otra vez la palabra solamente. La tenemos ahí en el versículo 4. Ya hemos visto el solamente de Dios, solamente en Dios, ciertamente en Dios está mi quietud, está mi salvación. Pero aquí en el versículo 4 es solamente o ciertamente consultan para arrojarle de su grandeza. Así que de la misma manera que él tiene la certidumbre, la seguridad de dónde está su verdadera quietud, también tiene la certidumbre y la seguridad de que hay un ataque que está siendo dirigido contra él. Solamente, ciertamente, consultan para arrojarle de su grandeza. ¿Cuál era la grandeza de David? La grandeza de David era la promoción a la que Dios le había levantado, el puesto al cual Dios le había elevado, de tomarlo de detrás del redil, de ser un sencillo y humilde y desconocido pastor de ovejas. Él lo puso en lo más alto, en la cumbre de todo, y le dio promesas, además, que no había hecho a nadie más, de que de su descendencia se iba a levantar alguien que tendría un trono eterno. Esa es la grandeza de David, la grandeza que Dios dio a David. Y esa es precisamente esa grandeza lo que sus enemigos tratan por todos los medios de arrebatarle, de quitarle, de despojarle de ella. ¿Sabes una cosa? El cristiano tiene una grandeza superior a la que tenía David. El cristiano tiene una grandeza de que tiene el nombre de Hijo de Dios. Hijo de Dios, perteneciente a la familia de Dios. Tiene la grandeza de coheredero con Cristo. Tiene la grandeza de una gloria eterna que le aguarda. Tiene la grandeza de la salvación, del perdón de pecados que le ha sido otorgado gracias a la muerte de Cristo. Verdaderamente el cristiano tiene una grandeza única e inefable. Y de la misma manera que ocurría con David, de que ciertamente consultan para arrojarle de su grandeza, así nuestro enemigo y nuestros enemigos consultan ciertamente para despojarnos, para quitarnos de esa verdadera grandeza que hemos recibido de parte de Dios. Hay una tormenta que está preparada para nuestra ruina y nuestra desolación. Pero me llama la atención lo que hizo David ante la perspectiva de la amenaza y del peligro que es real. Me llama la atención lo que hizo, que es lo mismo que debemos de hacer nosotros. En lugar de empezar a titubear, en lugar de empezar a dudar o a desesperarse ante la posibilidad del triunfo de los enemigos, lo que hace es reafirmarse en lo que él ya sabía. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca y fuerte y mi refugio. La afirmación que hizo en el versículo 1 y 2 la vuelve a reafirmar otra vez. Y se está predicando a sí mismo, para que, lejos de que esa seguridad y esa certeza que él tenía, el enemigo se le arrebate, él la mantenga y la conserve totalmente segura. Pero no solamente aquí hay una repetición de lo que dijo en los dos primeros versículos, hay una repetición, pero hay una extensión, hay una añadidura que va más allá de lo que él ya sabía. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. De Él es mi esperanza. Esto no lo había dicho en los versículos 1 y 2. Así que aquí hay algo que añade, hay algo que extiende. Su conocimiento de Dios, lejos de verse mermado, lejos de ir a menos por causa del ataque del enemigo, su conocimiento de Dios está aumentando. Va a más. De Él es mi esperanza. Y en vez de caer en un estado de desesperación y de agonía, que sería lo que los enemigos querían que así acabara, Él lo que está aquí es reafirmando y proclamando de que en Dios tiene su esperanza. Si antes había dicho al final del versículo 2, es mi refugio, no resbalaré mucho, aunque me tambalee, pero no terminaré cayendo del todo. Aquí al final del versículo 6, es mi refugio, no resbalaré. ¿Ves el progreso? ¿Ves el avance que hay aquí? De no resbalaré mucho a afirmar que no resbalaré. En Dios está mi salvación, versículo 7, lo cual ya había dicho en el versículo 1. Pero aquí añade algo más. Está mi salvación y mi gloria. Es decir, todo aquello que es excelente, todo aquello que es elevado, que es magnífico, que es lo más precioso que tengo, está en Dios. En Dios está mi gloria. Otra persona, ante estas perspectivas de ataque y de derrota, podía llegar a la conclusión opuesta. Es decir, en Dios está mi confusión. En Dios está mi vergüenza. En Dios está mi duda. En Dios está mi ruina. Alguien podía llegar a esa conclusión, la conclusión de la derrota, de haber sido derrotado. Pero lejos de eso, David lo que está es fortaleciéndose en medio de este conflicto. Y por medio de este conflicto, lo que está ocurriendo es que está creciendo en su conocimiento personal de Dios. Me llama la atención este asunto, que sea precisamente la prueba y por medio de la prueba, como David está creciendo en su conocimiento de Dios. Hay personas para las cuales las pruebas los tumban y los dejan fuera totalmente de combate. Pero hay otras personas que lo que hacen las pruebas es precisamente aquilatar y fortalecer la fe que ellos ya tenían de antes. De manera que el intento de los enemigos, la tormenta que están preparando contra él para derribarlo, lejos de dañarlo, lejos de destruirlo, lo que está haciendo es precisamente lo contrario. Es fortalecerlo y hacerle crecer más y más. De manera que el propósito, el objetivo que ellos tenían, es como dice el dicho ese, ¿no? De que les sale el tiro por la culata. Si antes había dicho, Él es mi roca, en el versículo 2, Él solamente es mi roca. Ahora, al final del versículo 7, dice, en Dios está mi roca fuerte. Antes era mi roca, Pero para que no quede ninguna duda, se añade ahora este calificativo que añade todavía más estabilidad y fundamento a lo que Dios ya era, mi roca, y ahora además mi roca fuerte. Esta es la reacción que David va a tener ante toda esa perspectiva. Yo creo que es la misma reacción que debemos de tener nosotros también, cuando vemos al enemigo atacarnos en toda su intensidad, que es reafirmarnos y extender nuestro conocimiento de Dios. Y fruto de esta reafirmación, de este predicarse a sí mismo, está el predicar a otros. Está el anunciar a otros que hagan lo mismo que él ha hecho. En el versículo 8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Así que él aquí ha tomado fuerzas, tanta fuerza, de que no solamente él está convencido y seguro de que en Dios está la quietud de su alma, sino que está mandando, está extendiendo la invitación también a que otros hagan lo mismo. Hasta los más lejanos, hasta los más desconocidos. Evidentemente, él está pensando aquí no en su propio pueblo, en el pueblo de Israel, sino está pensando en los pueblos paganos, en los pueblos que no conocen todavía a Dios. Esperad, la traducción que aquí se ha hecho es esperad, pero es confiad. Confiad en Él, poned vuestra confianza en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando las cosas van muy, muy, muy mal, o cuando las cosas van medio regular, o cuando van bien, ¿cuándo debemos poner nuestra confianza en Él? En todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Es algo, es una actitud continuada. ¿Cuándo poner nuestra confianza en Él? Pero también nos responde a ¿cuánto debemos poner nuestra confianza en Él? ¿Cuánto? Derramad delante de Él vuestro corazón. Derramar el corazón significa abrirlo. Derramar el corazón significa sincerarse. Significa confesar, reconocer, admitir, suplicar. ¿Cuánto debemos confiar en Él de esta manera, total y profunda y sincera? ¿Cuándo? Todo tiempo, en toda circunstancia y ocasión. Este es el mensaje que David está enviando a los demás, a todos los pueblos. Y luego él pasa a examinar aquí las falsas fuentes de quietud. Por si acaso todavía alguien considera, piensa que aparte de Dios hay fuentes de quietud donde podemos obtenerla, él aquí nos presenta esta gran lección que está en los versículos 9 y 10. Aquí empieza diciendo, por cierto, es lo mismo que a propósito. Pero no es eso. Esto que aquí se ha traducido, por cierto, es exactamente la misma palabra que antes se tradujo solamente o ciertamente. O sea, ciertamente, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Ciertamente. Y aquí tenemos una cosa muy importante. David conocía muy bien a Dios y David conocía muy bien lo que hay en el hombre. Ciertamente. Vanidad son los hijos de los hombres. Vanidad es lo que no tiene consistencia. Vanidad es lo que no tiene peso. Vanidad es lo que está hueco. Vanidad es lo que no tiene ningún valor. Y David lo que está diciendo aquí es que el ser humano es así. Hueco y vacío en sí mismo. ¿Cómo voy a poner la confianza en algo así? ¿Cómo voy a apoyarme en un fundamento que está resquebrajado? Que en el momento que me apoye en él, se va a venir abajo y yo también con él. Ciertamente, vanidad son los hijos de los hombres. Y añade algo más todavía. Mentira. Los hijos de varón. Es decir, su aparente estabilidad, porque hay una estabilidad que es aparente, que parece que es estable, es engañosa. Sus promesas son falsas. Sus expectativas son decepcionantes. Eso es lo que se puede aguardar, lo que se puede esperar cuando ponemos nuestra confianza en los hombres. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Es como si el aire, fíjate el aire pesara más. Tenemos la balanza y tenemos los dos platillos. Pones a todos los hombres, a todos a la vez, en un platillo. Grandes y chicos, importantes y poco importantes, listos y tontos, todos ahí. Y en el otro platillo no pones nada. Está el aire. El aire pesa más que todos los hombres puestos en el otro. Esta es la certeza que David tenía acerca del valor que en sí mismo tiene el hombre. Pero no solamente eso, no solamente el hombre es una fuente falsa para recibir y para buscar la verdadera quietud. Las cosas, los métodos, los medios, también son una fuente falsa para obtener la verdadera quietud. Ahí tenemos algunos en el versículo 10. La violencia, es decir, el abuso, la opresión, la rapiña, o sea, el robo, el hurto, son medios ventajosos, son medios que proporcionan ventajas para obtener cosas y supuestamente para obtener quietud. Pero lejos de eso, La opresión y la violencia, lo mismo que el robo, lejos de proporcionar quietud, lo que proporcionan, lo que traen, es más agitación y convulsión a la persona que utiliza esos medios. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque con las riquezas viene también, juntamente con ellas, viene toda la preocupación y la obsesión que esas mismas riquezas y el mantenerlas y conservarlas conllevan. Una certeza aquí que David tiene: son fuentes falsas donde buscar la verdadera quietud. Y ahí es donde llega finalmente a la conclusión final de los versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y hay aquí tres atributos que David destaca de Dios. Uno es el poder, otro la misericordia y otro la remuneración. El poder para salvar y para salvar de estos enemigos. La misericordia, el querer salvar. Porque alguien puede tener el poder para salvar y no el querer hacerlo. Pero en Dios está el poder y el querer, la misericordia para hacerlo. Y luego, la remuneración, tú pagas a cada uno conforme a su obra. La persona que busca en ti la quietud, tú se la vas a dar, Señor. Y la persona que la busca en fuentes falsas, tú se la vas a arrebatar. Salmo 62. El secreto de la verdadera quietud. Hay varias certezas aquí. La certeza de que está en Dios. La certeza de que hay una hostilidad contra los hijos de Dios. La certeza de reafirmarme en Dios y extenderme en su conocimiento. Y la certeza del poco o nulo valor que tiene el hombre y todas las demás cosas para darme esa verdadera quietud. Que el Señor nos ayude para que en medio de un mundo convulso y agitado, de una vida convulsa y agitada como la que vivimos, podamos encontrar en Dios esa verdadera quietud en la que está contenida la seguridad y la paz. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Padre, en esta mañana. Gracias por poder levantar a ti nuestros ojos y abrir a ti nuestro corazón, Señor, sabiendo que no es ni de oriente, ni del occidente, ni del norte, ni del sur, de donde nos viene esa bendición, sino que es solamente de ti. Gracias por haberte conocido. Gracias por haber venido a nuestras vidas, Señor. Y gracias por poder recibir de ti esa verdadera quietud en medio de la tormenta. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado algo tan precioso que procede de ti. En el nombre de Jesús. Amén.